Pues efectivamente lo decía Beatriz Murillo, lo decíamos y bueno, o sea, algún correo curioso hemos recibido de no, Agustín Morán no creo que vaya en directo porque siempre está liado, siempre está haciendo cosas, no irá en directo. Digo, bueno, pues lo que prometemos aquí es deuda. Y Agustín Morán, miembro del CAES, yo diría que miembro, al menos cofundador del CAES, que lo sabemos, Agustín, está en vivo y en directo y bien que se lo agradecemos para un tema que habéis solicitado muchísimo y sabemos que estáis escuchando en directo este programa. Crisis, ¿qué crisis? Ha titulado él en un artículo necesario, está colgado en la página web del CAES y de Candela, que hay que leer. Agustín Morán, buenos días y gracias por estar aquí en vivo y en directo.
Buenos días y gracias por esta inmerecida presentación.
De inmerecida nada. Bueno, Agustín, mientras que todos los medios de comunicación, nos referimos a los masivos de audiencia millonaria, abren sus páginas desde hace más de un mes, lo tenemos absolutamente controlado, con idénticos titulares. La economía está en crisis debido al alza brutal de los precios del petróleo, el barril Brent, lo que genera una reacción en cadena que acaba en el desabastecimiento de los mercados donde se nutre, nos nutrimos, la clase media, trabajadora. Bueno, pues va Agustín Morán y escribes un artículo titulado Crisis, ¿qué crisis? ¿Qué nos quieres decir con eso? ¿Que es una falsa crisis?
Bueno, probablemente después del testimonio de las compañeras trabajadoras del AVE de Barcelona-Madrid, pues ya no habría casi nada que decir. Simplemente el análisis textual de lo que he dicho nos podría poner en la pista de responder a esta pregunta gorda. Las preguntas gordas se pueden discutir o se pueden contestar en 20 horas o en 20 tomos y se pueden contestar en 3 minutos, como ha contestado esta compañera, ¿no? Hay una crisis y efectivamente la pregunta es ¿qué crisis? Al preguntarnos qué crisis estamos hablando del mundo, de la vida, ¿no? Entonces tenemos que plantearnos responder a cómo está el mundo. Pero al responder a cómo está el mundo, que está en crisis, intentaremos decir luego algo de esas crisis, en qué dimensiones tienen, hay que introducirnos nosotros. De manera que no podemos hablar de cómo está el mundo o cómo está la crisis del mundo, sin hablar de cómo estamos nosotros, porque nosotros formamos parte del mundo y una parte muy activa. Luego, la crisis del mundo es, en cierto modo, nuestra crisis. Estamos dentro y no fuera. Y cuando digo nuestra crisis, estamos hablando de nuestra crisis como personas, como la especie humana, como personas trabajadoras, pero sobre todo, yo estoy subrayando la dimensión de nosotros como izquierda, es decir, como algo que históricamente ha sido capaz de expresar las necesidades, los deseos, las subjetividades de los que han sido aplastados por los diversos sistemas históricos de explotación y dominación. Termino diciendo, ¿qué crisis? Las compañeras lo han dicho, y lo han dicho con una frase que gritaban, que es sabiduría popular. En vez de contar lo que contaban en el panfleto que me dieron, que era muy bueno, lo contaban en una frase. No somos ratas, somos azafatas. Entonces, no somos ratas significa somos seres humanos. Y luego ha dicho la chica aquí, por antena, queremos poder tener vida. ¿Qué es lo que está diciendo? Está hablando de una modernidad y un AVE que va a una expo, nada menos, que no tiene la oposición que tuvo la Expo de Sevilla del año 92, está hablando de una modernización basada en las jornadas interminables para poder tener un salario digno, en el incremento de los ritmos de trabajo, en el favoritismo en el reparto de los turnos, en el trato indigno, en que te traten como una mercancía, que no importes nada, aunque vayas maquillada y vayas perfectamente vestida, que cogen la ilusión de estas personas jóvenes que quieren contribuir a la sociedad para ganar su sustento y poder tener una vida digna, que llevan ilusión al trabajo, como ha dicho, que les gusta su trabajo y les tratan como animales, como mercancías. Claro, esto es muy importante. Esta es la base de cualquier cambio. Sin expresar esto, sin coger este hilo, que es un grito revolucionario, sin coger este hilo, no podemos hacer nada. ¿Por qué es un grito revolucionario? Porque está reivindicando lo que está aplastado. Somos seres humanos, no somos ratas, somos azafatas. Queremos poder tener vida. Justo, y esto se oye muy poco. ¿Por qué? Porque no hay izquierda. La izquierda se dedica a otras cosas. Justo lo contrario de yo no soy tonto. porque compro muy barato en MediaMar. Es decir, yo me entrego a los pies de los caballos de cualquier empleo, en cualquier condición inhumana, yo me entrego a un trabajo basura, a un consumo basura, a una vida basura y a una política basura, para ser muy listo y comprar en MediaMar. Es decir, no soy tonto, pero soy un ser egoísta, ignorante, oportunista, cobarde y calculador. Soy una rata. Estas chicas han dicho lo contrario. Estamos hablando de esa crisis, sobre todo.
Esa crisis de la que tú nos estás hablando, Agustín, y que además el Partido Socialista en el Gobierno y la SER no quiere admitir como palabra, tienen pánico a pronunciar esta palabra, es una crisis que comienza por los más débiles, los que están más abajo, la inmigración, el trabajador, el obrero, pero que está subiendo ya a las clases medias. Y esa siesta de la que tú hablas en tu artículo, de la clase media va a tener que empezar a despertar.
Bueno, habéis mencionado al Partido Socialista y a la siesta. El problema es que no hay izquierda, porque la izquierda tiene que ocupar la calle con un contenido anticapitalista. El tema de la directiva de la Comisión Europea, que ha sido votada en el Parlamento Europeo hace unos días, es muy expresivo respecto a lo que es la izquierda capitalista. El presidente de Gobierno y la vicepresidenta han asegurado por todos los medios de comunicación que esa directiva no se va a aplicar. Bueno, esa directiva no se va a aplicar directamente porque ninguna directiva ni ninguna legislación europea se aplica de forma automática, porque, en fin, no nos vamos a meter ahora con las relaciones institucionales y de poder, pero hay unas mediaciones, que es una cierta soberanía que tienen los países y los estados. Entonces, se va a aplicar, se tiene que aplicar. Se tiene que aplicar mediante la elaboración de reglamentos y la elaboración de leyes. Por lo tanto, el Estado español va a tener que aumentar los 40 días de plazo máximo que contempla para ese limbo jurídico como Guantánamo por ahora. Por ahora, porque claro, luego veremos qué es lo que viene ahora y cuando pase lo que tiene que pasar, que es cuando se acabe la siesta, pues ya veremos si no van rápidamente ellos o en los otros, porque les han ganado las elecciones. Van a tener que aplicar la directiva. Mienten al decir que no se va a aplicar, primero. La mentira, la falta consciente de la verdad, es una característica de la izquierda mayoritaria en este momento. Pero no solo eso, sino que acto seguido, muy pocos días después de estas declaraciones de la dirección de política del Estado español, del Gobierno de España, nos encontramos con la votación en el Parlamento Europeo. Y en el Parlamento Europeo, 16 de los 18 parlamentarios socialistas votan a favor de esta directiva. Bueno, pues entonces se puede decir muy poco. Es decir, quien tenga esperanzas en que con el juego electoral de echar fuera a los globalizadores, privatizadores, precarizadores del PP, que tienen su marca de fábrica, que es una permanente nostalgia de la legalidad que se deriva del 18 de julio de 1936, que no lo hemos superado, porque hasta las más altas magistraturas del Estado pertenecen a eso, al franquismo. Quien tenga alguna esperanza que desde ahí, o moviendo a esa gente desde una izquierda capitalista como el PSOE, hay algo que hacer, es muy respetable, pero no hay nada que hacer.
Vamos a seguir el esquema que Agustín Morán ha escrito en ese, insisto, en ese artículo que yo creo que hay que leer para entender más allá de los artículos bien pagados periodistas del grupo Prisa o del grupo Vocento, que para el caso nos da igual. Vamos a seguir ese esquema. Dices, Agustín, en el artículo que la economía global ha demostrado una portentosa capacidad de producir riqueza. Que el crecimiento económico, comandado por los mercados financieros e inmobiliarios, produce beneficios incalculables a las grandes corporaciones y que paga además sueldos millonarios a los ejecutivos de esas corporaciones, ¿no? La pregunta tiene una gran carga de ingenuidad, pero nos piden que te la hagamos y la trasladamos así. ¿Por qué entonces sigue aumentando el hambre y millones de niños mueren sin más alimento que el seco pecho de sus madres?
Bueno, es una característica de la modernización que viene de la Ilustración, de la Revolución Francesa y de la llamada sociedad civil, que es en última instancia la sociedad de mercado. La modernización en la que habitamos y que nos habita es una modernización que se caracteriza porque hay una forma que se expresa y que tapa todos los demás contenidos. La economía es la forma dominante. Es decir, las relaciones civiles de mercado son relaciones dominantes en la sociedad. La democracia se identifica con el capitalismo. El capitalismo es que la economía se transforma en principio de realidad. Y la economía no es una actividad para producir lo que la gente necesita, sino para producir beneficio a las empresas privadas. Esto se extiende incluso a las empresas que desde el Estado garantizan los derechos sociales. Es como una metástasis. Es como una sustancia fundante de las relaciones sociales que no aplasta el amor, la amistad, el deporte, la solidaridad, la expresión artística, las formas... No las aplasta, sino que las mete, las subsume dentro de su propia lógica. Esa característica es una característica del capitalismo que es irreformable. Porque, claro, la lógica del capitalismo es una lógica exclusiva, que es la del beneficio privado. Lo que es racional es lo que da beneficio privado. No es racional hacer un hospital en el África subsahariana para que la gente pueda tener atención al paludismo, atención al SIDA. Eso no es racional. Pero sí es racional hacer un hotel de 5 estrellas para que vayamos las clases medias europeas en territorios blindados por ametralladoras mientras la gente revienta de hambre. Entonces, esa racionalidad es lo que caracteriza el mundo moderno. Y entonces la democracia se ha identificado con eso. La integración material y la participación política de la población, de manera que lo esencial esté garantizado sin libertad de partidos y sin libertad de mercado y sin libertad de empresa, se considera totalitaria. Es el caso de Cuba. Claro que hay mucho que discutir de la problemática participativa en Cuba y de la problemática de votar o no votar. Claro, hay que discutirlo, pero hay que discutirlo comparándolo con lo que tenemos aquí, que votamos lo que nos da la gana, y con lo que tienen en Estados Unidos. En Estados Unidos el huracán Katrina mata 1,000 personas y todavía no han realojado a la gente que largaron, porque ahí hay mucho terreno para especular. En Cuba el mismo huracán no mata a nadie, porque en todas las manzanas están los comités de defensa de la revolución, que podrás criticar lo que quieras, pero eso es fundamental. Por lo tanto, si el capitalismo está identificado con la democracia, ¿qué es lo que tenemos? Que lo que emerge es el mejor de los mundos, el circo, la expo, el fútbol, las faenas sangrientas en las corridas de los toros, 2 portadas del diario El País, que es el templo ideológico y cultural de la progresía española.
Para José Tomás.
Claro que sí. Ese instinto de muerte torturando al animal, ese baño de sangre, esa pasividad de la gente que ve la muerte desde el estrado y ahora ya democráticamente desde muchos canales televisivos, disfrutando con eso, esa pasividad, esa falta de compromiso, esa sociedad del espectáculo, eso es el capitalismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la modernidad nos cuenta proyectando toda la potencia de la luz en las formas más evanescentes, más sugestivas y más irracionales. Mientras deja en la sombra, no somos ratas, somos azafatas. Eso sí que es general y eso sí que es importante.
Hay un tema, Agustín, que la verdad es que no hemos pactado a hablar contigo y no sé si te voy a pegar un atraco, pero es que he escuchado tantas cosas y teniendo la oportunidad que tenemos de estar contigo. Y yo muchas veces cuando escucho a esos todólogos en la radio importante, entre comillas, pienso muchas veces, ¿qué pasaría si dejaran 5 minutos, 10 Agustín Morán en la SER, en estas radios grandes? ¿Cómo analizas tú la huelga de transportistas? ¿Qué análisis nos puedes? Si quieres, ¿eh? Es una pregunta que ya te digo que no hemos pactado, que si te apetece.
Bueno, no hemos pactado ninguna.
Ninguna, pero que bueno, que no es una cosa que te hemos dicho, oye, que te vamos a preguntar de esto. Pero a mí me gustaría saber tu opinión, porque no sé si está justificada, si no, si es un cierre patronal, como se ha dicho. Estoy muy desorientada y sí que me gustaría que nos comentaras cómo ves tú esta huelga de transporte, si a ti te apetece o es un tema en el que tienes opinión autorizada que te apetezca a ti comentarnos hoy.
Bueno, yo creo que entra totalmente dentro del guión. La huelga de transportistas es una especie de ensayo general de lo que viene. Un mundo muy controlado por grandes corporaciones, muchas de las cuales son transportistas, pero que tienen externalizado el servicio de transporte. Lo que hacen es unas movidas logísticas, como por ejemplo la que hay en Zaragoza. En Zaragoza, la Expo está impulsando un proceso modernizador sin precedentes. En Zaragoza, quien vaya a Zaragoza, quien haya ido a Zaragoza hace 10, 5 años y 2, y hoy habrá notado que en la aproximación a Zaragoza se han producido unas explanaciones de millones de hectáreas y que ahí se han construido y se están construyendo miles de naves. En Zaragoza se monta la mayor base logística de Europa para garantizar el flujo de mercancías de Europa con África y con América, del norte y del sur y del centro. Entonces, el sector terciario, en un mundo globalizado de comercio global y libertad de comercio global, es un sector en mucho desarrollo. Y el incremento de los precios del petróleo el incremento de costes desestabiliza la calculabilidad y la predictibilidad de la acción empresarial. Entonces, al igual que pasa con muchísimas empresas, con el automóvil, por ejemplo, que cuando tienen problemas los resuelven con sus trabajadores explotándolos más, aumentando los ritmos, saturando las jornadas, aumentando los turnos, congelando los salarios, y si sus trabajadores están sindicalizados y no lo admiten, lo externalizan a las 1000 empresas subsidiarias y dependientes que tienen de ellos, aquí ha pasado lo mismo. Las grandes empresas logísticas trasladan los costes a la gente que tienen subarrendada o que tienen subcontratado el transporte. Y eso son miles y miles y miles y miles de pequeñas empresas. De las 130.000 empresas que hay en el Estado español, prácticamente el 90% tienen menos de 5 trabajadores. Y solamente el 10% son grandes empresas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las curas de caballo del capitalismo siempre son la desaparición y la ruina y la hiperexplotación de los de abajo. Los de abajo son empresarios, algunos incluso empresarios que tienen algunos camiones. Pero llega un momento en que, claro, como el gobierno le está toreando, es el arte de Zapatero, ¿no? Zapatero es el buen rollito, flotar, lo ha hecho en el PSOE durante toda su vida, y una crisis irreversible de liderazgo en el PSOE le aupa a la dirección del PSOE, ayudado por Renovadores por la Base, que es una organización interna ya desaparecida, protagonizada por los especuladores inmobiliarios.
Tamayo,
Sáez, pero no solo eso, sino a nivel estatal. Esta gente era los que tenían montados los lobbies, y lo siguen teniendo con otro nombre. La Federación Socialista Madrileña ha sido un núcleo, un nido de especuladores inmobiliarios, ¿no? Ese es Zapatero. Claro, se han cansado los transportistas y han tirado para adelante. Como han tirado para adelante, ha pasado lo que nos ha comentado la compañera. La CGT tira para adelante ante una corrupción sindical generalizada de Comisiones y UGT, y los trabajadores que son de Comisiones y UGT se suman a la lucha hasta que les traicionan. Lo que ha pasado es que aquí los grandes han sido corrompidos, traicionados, mejor dicho, los pequeños han sido traicionados por los grandes, corrompidos y con favores prometidos que no sabemos cuáles son del gobierno, y han dejado que se muera dulcemente la gente, de manera que ZP, que es absolutamente tembloroso y parece el mínimo y dulce Francisco de Asís, manda a la Guardia Civil y a la policía, detiene gente, y esto es un aviso. Es decir, lo que pasó en el Prat, que es que trabajadores que son nuevos, que son jóvenes, como son estas chicas, que no tienen el resabio, ni están dominados, ni son burócratas sindicales, expresan que no se puede aguantar más, como ha pasado en la huelga del metro, que los sindicatos tienen que apoyarla en Madrid. Llega un momento en que la gente se lanza a la lucha, y entonces el gobierno del PSOE, hace lo que ha hecho siempre y lo que tiene que hacer. Cuando se acaba el buen rollito, es decir, cuando se deja de obedecer en silencio, deprimiéndose, siendo pobre, perdiendo la casa, lo que veremos de las dimensiones de la crisis. Se acabó el carbón y se acabó la democracia. En ese sentido, es un aviso para navegantes en dos sentidos, el directo y el inverso. O la lectura de derechas, que es, aquí no se puede hacer nada. Porque pase lo que pase, interviene la policía y te revienta todo. La lectura de izquierdas, está todo por hacer. En cuanto lo hagamos, en vez de uno en uno, en grandes bloques, en cuanto se deje con el rollito de la vivienda, que era un movimiento que prometía, pero claro, como está en manos de quien está, como se ha encargado toda la dirección política autónoma, autodirección de los movimientos sociales, ¿por qué no se monta ahora un chiringuito para garantizar que el aumento de la morosidad, el aumento de los desahucios, se transforma en que los jóvenes se lanzan y garantizan y garantizamos, los que no somos tan jóvenes también, que en el plazo de 6 meses hay 500 o 1000 viviendas ocupadas? Ahí tienes esa carta, pero con un discurso, Porque los gitanos y la gente que se ha dedicado a eso toda la vida dan una patada a la puerta y entran. Eso es más antiguo que el agua caliente. ¿Por qué no se orienta eso y se pincha en vena y se da una alternativa, menos palabras y menos cosas festivas? No, también palabras y cosas festivas, pero un movimiento que organice a las masas. En cuanto eso empiece en la vivienda, en el trabajo, en la alimentación, se acaba el rollito y se acaba la impunidad. Vienen otras cosas, que eso ya lo discutiremos cuando toque. Pero ahora estamos hablando de crisis. ¿Qué crisis y por qué? Parece que no pasa nada. ¿Por qué? Porque la crisis esencial, la más cercana, es la de la izquierda, es la nuestra. Y ahí no debemos decir ni una sola palabra de lo malo que es todo el mundo, lo traigo que esto, sin interrogarnos sobre nosotros mismos.
Fíjate que ha prácticamente contestado la siguiente pregunta que también nos enviaban en dos correos electrónicos compañeros que están trabajando con mucha honestidad en Bolivia, en Perú, en Chile, pero que salieron huyendo en el año 2002, al final de 2002, porque vieron que aquel iniciático movimiento masivo se venía abajo, y de preguntar a Agustín Morán quiénes son los culpables y quiénes son los cómplices de este estado de cosas, porque ellos tienen el culpable definido de antemano, los salarios, las jubilaciones, el seguro de desempleo, el coste de los despidos, la indisciplina de las empresas, el sindicalismo asambleario y también los movimientos populares. ¿Qué ha pasado con ellos? Que cuando estábamos en un, en fin, cuando ¿quién ha sido a la sede del PP y tal? Y aquello se ha diluido, si no como un azucarillo, quedamos muy pocos nudos de resistencia, Agustín.
¿Me lo vas a decir a mí? Hay que hablar de América Latina para hablar de movimientos populares. Aquí no hay movimientos populares. Hombre, el que considere que es movimiento popular, el rollito lanzado por la Iglesia Católica, por la jerarquía, y tomado por todos los movimientos sociales y ONGs controladas por la socialdemocracia del año 2015, de la promesa de hace 12 años del Banco Mundial de dividir por dos la gente hambrienta, el número de personas hambrientas en el mundo, y acepte que viene este hombre tan majo de Brasil, que toca música con los chicos, que en Brasil es muy majo, pero aquí viene patrocinado por el Grupo Prisa, patrocinado por Telefónica, nos pone a todos a bailar la samba en la castellana, en una movida contra la pobreza, patrocinada por todos los empresarios, todos los curas con estrellas y galones, y todos los políticos culpables de la pobreza. El que se crea que eso es un movimiento social, pues es lo mismo que el que se crea que es un movimiento social las fascistadas del fútbol, con perdón, de los futboleros, o las fascistadas de los toros. O sea, eso es pan y circo, eso es manipulación, eso es neutralización de la capacidad de raciocinio, el que se emociona, el que vive experiencias humanas de emoción colectiva perfectamente correctas en pro de lo que el poder dice ahora por aquí. Hay que disfrutar, hay que emocionarse, hay que llorar por aquí, pero sin más compromiso. Y se ha acabado ya con un acto fútil, se ha acabado el compromiso, está totalmente equivocado. En América sí hay movimientos populares. ¿Quién nos iba a decir, algunos que llevamos desde nuestra juventud intentando crear movimientos populares, desde la sociedad y desde abajo, no en contra de los partidos de izquierda? ¿Cómo se va a estar en contra de partidos y sindicatos en sociedades tan grandes que necesitan articulación política? Pero eso sí, salvando a la dimensión institucional y facilísima de pervertir de la burocracia de partido y sindicato de sí mismas. Es decir, hay que jugar a esa tensión, no en contra, sino al margen de las burocracias, porque no hay burocracia revolucionaria que pueda cabalgar y que pueda hacer nada sin venderse o sin que la echen, sin un movimiento popular, el movimiento fundamental. Aquí no hay movimiento, en América sí. Pero claro, estamos viendo, por ejemplo, estamos viendo la sustancia de la democracia. Eso, hay que ser muy negativo para luego ser positivo y construir. Hay que poner los pies en el suelo y pinchar todos los globos de todas las mentiras, de las que la izquierda es la principal divulgadora. En Argentina, los grandes terratenientes han convertido a la primera potencia agroalimentaria del mundo en un jardín para cultivar soja, para que se la coma el ganado, el 70%, que nos da los filetes que nos comemos aquí para que nos dé la arteriosclerosis y las grasas animales. Eso les ha costado mucho a las multinacionales españolas hasta que han desarraigado nuestros modos tradicionales de alimentación. Bueno, en Argentina no vamos a entrar en ese proceso, pero un gobierno de tipo reformista les pone un impuesto que no llega al 40% y luego lo quiere elevar del 38% al 46%. Y hay una insurrección de los latifundistas. Hay una insurrección, paralizan el país, cercan a los parlamentarios el día anterior, el domicilio de los parlamentarios, los acosan, les aterrorizan para que no voten a favor de esa ley. Se dedican a quemar millones de hectáreas de rastrojos y llenan de humo Buenos Aires. Bueno, ¿eso qué demuestra? Que los gobiernos reformistas argentinos, que no agarran el toro por los cuernos, duran 3 minutos. Bolivia.
Bolivia. El referéndum autonómico de Santa Cruz. Otros latifundistas.
No, pero ¿cómo los ricos de toda la vida, blancos y criollos, van a aceptar que los indios, que lo llevan explotando 500 años, estén en el gobierno? Pero son la mayor parte de la población. Y hay élites que han combinado la cosmovisión indígena con la cultura moderna. Ahí tenemos otro ejemplo. El ejemplo de Ecuador. El ejemplo de Venezuela. Las almas bellas de los progres europeos tiemblan ante los actos dictatoriales de Chávez. ¿Quién nos iba a decir que un militar es el que iba a ser capaz de poner por delante algo al Tratado de Libre Comercio norteamericano, que desde Alaska a la Tierra del Fuego iba a meter en la relación mercantil funcional a las multinacionales norteamericanas a todos los millones de habitantes? Pues han sido ellos. Ahí hay movimientos populares. ¿Son el modelo, que no se sabe qué modelo, de movimiento popular? No, pero son movimiento popular. Entonces, ese es un ejemplo. La izquierda se caracteriza, la izquierda que es el progresismo, y toda la periferia, antes de los partidos y sindicatos y hoy de los movimientos sociales. Lo que pasó en la transición con los partidos y sindicatos ha pasado desde hace 2 o 3 años con los movimientos sociales. La izquierda se caracteriza porque no se enfrenta con los problemas. Las jornadas, las mesas redondas, que cómo voy a decir yo que no hay que hacerlas. Claro que hay que hacerlas, pero eso son como una especie de paliativo y de tapadera de que no hay movimiento social. Hay que enfrentarse con el enemigo. El enemigo es el que te quita la salud, el que te quita la vivienda, el que te privatiza, el que te precariza la vida, el que te impide tener vida, como dice la compañera del AVE de Zaragoza, Barcelona. Hay que enfrentarse, y ese enfrentamiento no lo pueden hacer las burocracias, no voy a decir ecologistas, porque somos ecologistas, sino ecologetas, porque además conocemos a los tipos que están ahí, patrocinados por el PSOE, por comisiones. Esa gente, ¿cómo se va a enfrentar con quien les está dando de comer? Bueno, mejor dicho, la catadura moral de esa gente impide, porque hay mucha gente que en un momento dado toma una opción por lo social y corre sus riesgos. Arruina su carrera profesional, vive la presión y la marginación de las mafias del PP y del PSOE, que transforman la enseñanza, el cuidado de los marginados, la problemática de la disrupción en las escuelas y de la delincuencia juvenil. Si a un joven le están diciendo todo el día las marcas son lo fundamental y no tiene posibilidad ni siquiera de enajenarse con una marca, va a delinquir. Eso es una producción de criminalidad por mayor. La izquierda pasa de eso. La izquierda no entra ahí. ¿Cómo hay que entrar ahí? ¿Contra los partidos, contra los sindicatos? No, porque hay mucha gente buena en todos los lados. Pero teniendo muy claro, que aunque yo siempre digo que como no soy psiquiatra, no soy capaz de introducirme en la mente de una persona honrada dentro del PSOE y de la UGT y comisiones. Comisiones sí, pues están los críticos, aunque no es una existencia de aquella manera, pero bueno, no tengo palabras porque no soy profesional de la psicología, ¿no? Pero a mí me consta que hay gente que sufre en todos los lados. Entonces, hay que tirar desde fuera de esas estructuras, pero no contra esas estructuras. Porque decir traidores, asesinos, corruptos, no vale para nada. Tenemos que hacerlo nosotros. Entonces la izquierda está por hacer, aunque no partimos de cero.
Agustín Morán, se nos ha ido el tiempo, sí, se nos ha diluido como un azucarillo. La verdad es que, bueno, pues tenerte aquí en el candelero, que sepas, bueno, que para nosotros es, en fin, no solo un placer, sino una obligación militante. Agustín, tienes un minuto para decir, creo, alguna noticia a los cientos, quizás miles de personas que están escuchando hoy este candelero. Agustín.
Pues nada, son mensajes publicitarios que siempre se hacen al final. El Venga, primero nada. Es que la directiva esta, pues hoy hay una concentración convocada contra esta directiva de la vergüenza.
Sí.
Hoy sábado 21 de junio a las 19 horas en la plaza de Jacinto Benavente, perfectamente accesible, metro Tirso de Molina, Antón Martín, Sol o andando, como se quiera. Luego decir que... anunciar que en la emisora libre de autogestionada
Radio ELA.
Sí, Radio ELA, que eso sí que es una emisora nómada realmente existente, hay un avance de muchos colectivos que van a trabajar y ya seguirán dando detalles. Uh-huh. Muchas cosas que están ocultas van a potenciar eso que ha sido expulsado de Orcasitas, ¿no? Uh-huh. Y en tercer lugar, que Caos en la Red, que es una red informática de contrainformación, está en apuros. Nos ha mandado una carta, nosotros la hemos replicado, este colectivo ha contestado, nosotros estamos coordinando un poco una recolección de dinero, porque claro, es un proyecto muy serio que cumple un papel súper democrático y súper de contrainformación, y entonces nada, el que quiera hablar directamente con ellos, que escriba Caos en la Red o que nos escriba a nosotros y nosotros le daremos el contacto para poderles ayudar.
Tenemos una llamada. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Gonzalo.
Hola, ¿cómo estás? Si quieres
Diana,
identificarte... Hola, Diana, ¿qué tal?
Soy una vecina y nada, pues yo todas las mañanas os escucho a ti, a Gonzalo y a Beatriz.
Sí.
Pero bueno, hoy justamente me he puesto el relojito a las 10 para escucharos.
Sí, sabemos que hoy había una enorme expectación. Dinos, Diana.
Pero es que nada, simplemente estoy así un poco como emocionada, porque no es que tengo palabras exactas, pero le quería agradecer a Agustín Morán pues esto, ¿sabes? El haberme despertado por la mañana y escuchar pues un lujo, ¿sabes? Un lujo de programa, de estas frases, de esta hablar tan sencillo y tan sin pelos en la lengua, para que todos los que a lo mejor no estamos tan dormidos, pero sí que estamos un poco dormidos, pues te sirva como para seguir luchando, ¿no? Seguir despertándote un sábado a la mañana y bueno, seguir luchando por nuestros derechos. Y la verdad que pues haberlo escuchado, Agustín, me emociona, la verdad.
Diana, también es emocionante escucharte a ti. El lujo del candelero, más allá de la estructura que cuatro personas con un colectivo detrás tiene, son las personas que lo hacen hoy, Agustín Morán.
Sí, exactamente. Sí, yo lo sé, lo tengo muy claro, por eso es lo que me gusta, ¿sabes? Así que pues nada, simplemente eso, un beso muy grande y os felicito por el programa que hacéis.
Espera, Diana, que quiere decirte algo Agustín.
Buenos días, Diana.
Hola, Agustín.
Nada, solo decirte dos cosas. En primer lugar, yo represento a un montón de gente, en particular de los colectivos de los que yo soy militante, y no hay ninguna persona que pueda asumir dentro de sí ningún papel salvador. Yo represento todo eso, una red de colectivos, llevamos muchos años trabajando y no soy yo el único, sino que yo soy el que está aquí. No podría vivir, sentir y decir sin una enorme cantidad de gente, y esa es la primera. Y la segunda, lo que tú acabas de poner sobre la mesa es algo muy importante, a lo que nosotros apuntamos como una flecha. Sabemos, estamos siendo masacrados, calumniados e injuriados por todas estas redes que están ya muy colonizadas por el poder. Eso es muy duro, ¿eh? Pero sabemos que el trabajo que hacemos todos estos colectivos no cae en baldío, pero hace falta tiempo para que el chispazo de emoción y de conocimiento que tú acabas de transmitir se concrete y se materialice en algo más. En algo más. Como nosotros no somos partidarios de montar chiringuitos porque somos muy poco, no damos ninguna señal organizativa porque tenemos experiencia y sabemos que en cuanto montas un chiringuito, montas un circo, con un poquito así no tienes un resultado así. Pero estamos apuntando justo a lo que tú acabas de poner sobre la mesa. Una relación que no tiene forma política, que no tiene materialidad, pero que sabes lo que tiene. Tiene el espíritu, tiene la emoción, tiene el compromiso y la emoción compartida, el odio al enemigo, el deseo de una vida pacífica y justa para todos. Esa es la mayor potencia que tenemos, a condición de que no nos maten. Que no nos maten en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, físicamente, y aquí que no nos maten emocionalmente, que aquí te matan a disgustos y muchas veces los que tienes más cerca.
Diana, gracias por esta intervención. Un beso enorme y ojalá podamos seguir contando con tu bella audiencia.
Gracias, Gonzalo.
Muchas gracias, Diana. Un abrazo muy grande.